Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Venid, hermano, sentate a tomar café conmigo. Quiero conversar contigo, a escucharme, prepararme.
¡Ay, el tango, qué belleza! Francisco Canaro, Café para dos. Bueno, en este equipo son, porque yo en eso tuve que bajarme por mor del dolor de estómago al té, son verdaderos cafeteros. Ahora mismo hay cafetera puesta, café servido. Pocas veces verás al equipo con una taza vacía. Si te pregunto cuál es la segunda bebida más consumida del mundo tras el agua, quizá hubieses pensado, pues, la cerveza, el vino. ¿Qué va? El café. Entre 2022 y 2023 se consumieron 176 millones de sacos de 60 kilogramos de café a nivel mundial. Nos dice poco semejante cantidad porque es difícil de imaginar, pero ciertamente son consumos astronómicos. Sin embargo, hay una crisis del café, que es de lo que íbamos a hablar. Resulta que desde hace un tiempo se produce una escalada creciente y muy preocupante de los precios. Quizá tú mismo lo has notado en el supermercado. Vamos a intentar entender por qué se está produciendo esta elevación del precio del café, porque según la Organización Internacional del Café, en el último año los precios se han incrementado un 70%. Doña Analía Álvarez es especialista de Q Grider, que está especializado en cafés arábicos de calidad. Muy buenos días, doña Analía.
Muy buenos días para ustedes. Un placer, Cristina.
Qué gusto saludarla. Creo que está usted en Buenos Aires, ¿puede ser?
En este momento sí, estoy en Buenos Aires y un placer escuchar además ese tango maravilloso.
Qué bonito, ¿verdad? Porteño. Efectivamente. Bueno, creo que usted tiene el mercado del café en la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué suben los precios?
Bueno, hay fundamentalmente dos razones. Por un lado, porque hay unos problemas climáticos muy serios que afectan a las cosechas. Y por otro lado, porque hay aumento del consumo, o sea, hay menos café y más consumo. Esa ecuación va a dar siempre aumento de precios. El aumento del consumo, también se da por básicamente dos razones importantes. Una que es el consumo de la necesidad de cafeína, digamos, que cada vez más para poder estar más despiertos, más rápidos de reflejos, para hacer frente a estos desafíos del mundo digital. Ya la cafeína es parte de nosotros.
Fíjese que el mundo digital está demandando más cafeína, interesantísimo. Y a su vez, malas cosechas son puntuales, ¿es el cambio climático o qué tiene que ver con las cosechas malas?
El cambio climático tiene que ver con las cosechas porque precisamente hay ahora periodos de sequía muy extensos, de pronto hay lluvias torrenciales, hay aumentos de las temperaturas globales y eso está haciendo que se prevea que para 2050 la mitad de las regiones de la superficie que hoy están dedicadas al cultivo del café ya no puedan ser cultivables en café. Por lo tanto, habrá que reemplazar esas regiones, pero estas cosas llevan mucho tiempo, o sea, no es algo que pueda hacerse de hoy para mañana.
Sí, yo he leído que dos de los principales países productores, Brasil y Vietnam, están experimentando unos problemas tremendos y que las guerras, las de Oriente Medio y Ucrania, por ejemplo, también están influyendo en la crisis.
Sí, totalmente, totalmente. Lo que tiene que ver con las guerras es coyuntural. Pero lo demás, el tema del cambio climático, eso es a largo plazo y difícilmente revertible. O sea, va a llevar mucho tiempo hasta que eso pueda normalizarse. Tú tienes que pensar que una planta de café, desde que la plantas hasta que puede producir a gran escala para el comercio, son de mínima 3 o 4 años.
¿Qué me dice? Nunca lo hubiese pensado.
Es que generar un nuevo varietal que pueda adaptarse mejor a las características climáticas lleva entre 13, 15, 18 años de experimentación.
¡Qué
hasta
barbaridad!
Que se logre estabilizar un varietal.
Hablamos
entonces,
con doña...
Tiempos...
Perdón, voy a preguntar sobre usted y su recorrido para situarnos un poco, porque doña Analía Álvarez, periodista, decía yo antes, es especialista Q Grider en cafés arábica de alta calidad. ¿Qué es esto de ser especialista Q Grider?
Esto significa que tenemos hay una especialización que se realiza sobre cafés que se conocen como de especialidad, que son los cafés de muy alta calidad. Para eso se estudia, se ejercita sensorialmente, se realizan distintos exámenes que generalmente se dan en Estados Unidos, en el CQI, en el Coffee Quality Institute, que es el que prepara al Q Grader para poder juzgar la calidad de un café, ponerle puntuación a una taza de café en cuanto a distintas variables que tiene en taza, ¿no? Esto, digamos, es un estudio superior. No tiene que ver con la calidad de los cafés industriales o los cafés comerciales comunes, ¿no?
Le quería preguntar, grosso modo, ¿cuáles son los mejores cafés y en qué medida el café más delicado, más gourmet, es distinto del café que consumimos y que compramos en las grandes superficies?
Y tiene que ver, en la taza tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la contaminación que pueda tener, con las características, en los cuidados con los que se cosechó, con los que se recolectó, con los que se secó, con los que se almacenó, con los que se tostó. O sea, hay una cadena de actividades, digamos, que se realizan sobre el café una vez que se saca de la planta, que hace que esté más cuidado, menos contaminado, que no tenga determinados tipos de hongos, determinados tipos de formas de almacenamiento malas que generan malas condiciones. Y eso se ve en el sabor, en que cuando tú bebes un café no te haga tanto mal al estómago, o sí, hay especies de café como la canéfora o robusta, que es la más común en el café instantáneo, por ejemplo, que tiene mucha más cafeína, el doble de cafeína que la variedad, arábica, que la especie arábica. Eso hace que también a ti en el estómago te genere otra reacción, ¿no? Es más agresivo por ahí el café en ese sentido.
Y
hay una cantidad, es muy complejo.
Es muy complejo,
muy,
pero en el ámbito estrictamente industrial, insisto, estoy pensando en las estanterías donde aparecen paquetitos de tamaño rectangular de dos o tres colores distintos. ¿Esos cafés, en términos generales, son malos o incluso hay ahí grandes diferencias?
Hay ahí grandes diferencias, pero en general son de regulares o
bajas calidades.
Bueno, más o menos bueno, a muy malos. Hay de todo tipo de calidades, por eso también hay distintos precios.
Ya.
Es como el vino, tú vas a tomar un vino de más calidad, va a ser más costoso, uno más común, menos cuidado, de cepas menos cuidadas, va a ser más económico. El café es igual. Los cafés de especialidad, sobre todo los vas a encontrar en las cafeterías de especialidad. Ahora tú encontrarás también en Madrid y bueno, en todos lados, hasta incluso China, tiene un desarrollo enorme de los cafés de especialidad. De esos cafés que generalmente provienen de fincas pequeñas o de pequeñas cooperativas, donde el café es cuidado desde la planta, se cuida el medio ambiente en el que se cultiva, no se deforesta, no se desmonta para sembrar café, sino que se respeta lo que es naturalmente la planta de café. La planta de café naturalmente es un arbusto de sotobosque. Entonces se ha desmontado, por ejemplo, grandísimas extensiones en Brasil, en Colombia, para sembrar cafés de sol, que le llaman.
¿Qué es peor?
Se lograron variedades de sol donde se plantan más cantidad de plantas más juntitas unas de las otras, entonces por hectárea produce mucha más cantidad de kilos. O sea, es mayor producción en detrimento del cuidado
de
del
la
medio
calidad.
Ambiente.
Y si cogemos el café ya molido, bueno, o incluso los granos, y los sostenemos en la mano y los olemos, ¿se puede distinguir el café de calidad del que no lo es?
Solamente por el aroma, difícilmente. Lo tienes que en taza analizar. analizar sus características sensoriales todas, o sea, sobre todo los sabores. Sobre
o
todo
sea,
los
¿cómo
sabores.
Tiene que saber y un buen café?
Tiene que ser un sabor. Es muy difícil esto de
explicarlo,
teorizar. Sí. Exactamente. Es algo que es muy sensorial, es muy personal. Pero sí en malos sabores. Digamos, hay sabores y aromas que cuando tú los preparas, tal vez encuentras los aromas y sabores al yute, al tejido de la bolsa de café, a cafés reposados o cafés que están almacenados y tienen así como ciertos aromas a terrosos o a humedad. Bueno, hay.
Pero, por ejemplo,
hay
quien piensa que el café tiene que ser amargo, porque no. Sí, porque así tiene que saber el café. ¿Eso es cierto?
No necesariamente. El café, hay diferentes formas de preparación, como el espresso, por ejemplo, que es el que tomas en las cafeterías, que puede tener un fondo de amargo precisamente por la alta concentración que tiene ese café cortito y fuerte. Pero no, el amargor es uno de los integrantes de todo ese buque, de ese perfil que necesitamos equilibrar. Pero el café arábica de calidad es fundamentalmente dulce y ácido.
Fíjese,
no agrio, ácido.
Dulce
ácido.
Y ácido, qué cosa más dulce. Curiosa. ¿Diferencias en este sentido entre el arábica o arábico, digo yo que se podría llamar, y la otra variedad, la robusta?
Es que la robusta justamente sí es amarga. Uh-huh. La robusta es una planta que en el mercado es más económica, es más barata, porque es más resistente en el campo, digamos, en la siembra y en la permanencia en campo, resiste más el calor, las lluvias, las sequías, resiste más. Entonces produce más la plantita y es más barata. Pero justamente tiene más cafeína y justamente por eso también tiene más amargor.
Y si usted tiene que ir a una etiqueta, usted que es experta, doña Analía, ¿cómo tendría que ser una etiqueta para que nuestros oyentes amantes del café encontrasen un buen café?
Y lo importante es prestar atención a la trazabilidad, algo tan importante. La trazabilidad significa que en la etiqueta conste cuál es la finca de la que proviene, cuál es la altitud, cuál es la variedad, cuál ha sido el proceso posterior a la cosecha. Son todas características que van a darle una idea de qué es lo que tiene en la mano cuando tiene un café ahí sin abrir todavía. Y lo importantísimo es tratar en lo posible siempre de comprar café en grano y molerlo en casa o pedir en la cafetería de especialidad donde se compre, pedir que se lo muelan de acuerdo a cómo lo va a preparar. Uh-huh. Pero intentar no comprar el café molido.
Sí, interesante. Y a su vez, una vez que en la etiqueta hemos establecido que podemos ver la hacienda o el lugar del que procede el café, pues como ocurre con el buen vino o con otros productos, ¿el país de origen es relevante? ¿Hay buenos y malos productores de café?
En general, no. En general, hay más de 50 países que producen café, todo lo que se llama el cinturón cafetero entre los trópicos y el Ecuador, y cada país puede producir muy malos cafés y excelentes cafés.
O sea, no es que usted, por ejemplo, tenga un país preferido.
No, eso varía. La calidad de los cafés varía. Va a haber, por ejemplo, no sé, un café etíope donde tiene varietales heirloom, o sea, varietales muy antiguos. Tienen una característica de sabor muy apreciable, son muy interesantes, pero también puede haber muy malos, por más que sea de Etiopía. Y puede haber un café de Brasil excelente. De hecho, Brasil tiene también ahora, que es el mayor productor del mundo, ¿no? En el mundo del café decimos, si Brasil estornuda, el mundo se resfría, porque produce el 60% prácticamente del café que circula en el mundo, es brasilero. Hasta hace unos años atrás, Brasil producía un café muy comercial, muy común. Ahora tiene también excelentes cafés. Ha desarrollado mucho la excelencia en el café, Brasil. Entonces, no podemos juzgarlo por el origen. ¿No? Hay que beberlo.
Y una última cuestión, ¿el café se puede torrefactar?
Eh, quiero decir que, con azúcar.
Sí, sí, eso que se hace mucho en España y en Italia, torrefactarlo para darle un color muy oscuro y hacerlo teóricamente fuerte. Uy, he perdido la conexión con doña Analía Álvarez, pero no sé si yo...
¿Hola?
Sí, hola, doña Analía, estábamos con
hola,
el café...
Hola. Sí, sí, sí.
Estábamos con respecto a que si conviene elegir el café torrefacto, o sea, tostado, efectivamente, incluso tostado con azúcar.
Y no, no es recomendable, o sea, porque es una estás agregándole azúcar. Generalmente, además, los cafés que se tuestan, se torran con azúcar, es un café también es de menor calidad, porque vas a tener a pagar, el tostador, ¿no? ¿Para qué va a comprar un café costoso, de alta calidad, para tostarlo con azúcar? En general son cafés intermedios o de menor calidad a los que se le coloca el azúcar. Y también esto hace a que en tu estómago esa conjunción al ponerle estar consumiendo azúcar tampoco es buena. O sea ideal,
el café
de calidad
tiene que ser
no le pones
natural.
Azúcar. El café natural, e incluso beberlo sin ponerle azúcar. Esa es la, por eso digo que los buenos arábicas son dulces y ácidos a la vez y no necesitas ponerle azúcar. Es más, no se debería agregar azúcar al café, de verdad.
Fabuloso, ¿eh? Es doña Analía Álvarez, especialista en cata y en producción de café, dueña de la cafetería Coffee Town en el mercado de San Telmo de Buenos Aires, que realmente nos abre boca. Me está usted haciendo llegar otra vez la nostalgia al tiempo mío del café. Muchísimas gracias por asesorarnos en esta mañana.
No, gracias a ustedes, un placer y a sus órdenes.
Y un abrazo, Argentina. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.